escrito. Señores, yo les decía que vamos a hablar de populismo. ¿Por qué? Porque estamos en línea con María Esperanza Cazul, ¿no? Estuve ahí buscando, leyendo, y realmente tiene un libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Y me parece que es algo que los argentinos tenemos que conocer, saber, porque mucho se habla del populismo, es el gran fantasma del capitalismo, se habla en estos tiempos y no sabemos mucho. ¿Cómo te va, María Esperanza? ¿Cómo estás? Marcela Feudale te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Te estuve ahí leyendo, te estuve ahí buscando en Twitter, para bueno poder charlar con un poco más de altura, ¿no?, sobre el tema, porque por ahí lo que uno sabe con respecto al populismo es vago, es por lo que se dice mayormente como crítica. ¿Cómo podemos definir el populismo y quién es el que por primera vez manifiesta la existencia de esta teoría?
Bueno, el populismo es una manera de construir poder, ¿no? Es una estrategia política y una manera de hacer política. Y es muy antiguo, esa es una de las cosas principales que a mí me interesa afirmar en el libro. Sí. En realidad es tan antigua como la democracia misma o como la política misma. Sí. No es casualidad que las primeras menciones al populismo se encuentran en las obras de Platón y de Aristóteles, que son del siglo IV antes de Cristo, ¿no?
Sí.
En Atenas aparece la política y cuando aparece la política aparece el pueblo.
¿Con qué lo vinculan? ¿Con Pericles ellos?
Claro, exactamente. Con el hecho de que en Atenas el pueblo participaba, o sea, los más pobres, por decirlo así, participaban en política, y con su apoyo aparecían figuras como Pericles que acumulaban poder político rápidamente y sobre todo y con un discurso y una práctica en contra de las élites, ¿no?
Le contamos a la gente que Pericles fue el primer, que le decían cabeza de cebolla por el casco que usaba, fue el primer hombre que inventó la política con sueldos, ¿no? Que fue muy criticado en su momento, muy criticado porque decía que era prebendario, que era un estado prebendario, pero él lo que quería era incluir a esas clases bajas dentro de lo que era la política, que hasta el momento había sido aristocrática, ¿no?
Exactamente. Bueno. Sí. Y esas son, y bueno, yo lo que veo es esa línea, esa como hilván, así que yo le llamo un subproducto de la democracia, ¿no? Hay quienes le hablan del fantasma, la democracia, Francisco Paniza le dice el espejo, es decir, es algo que mucha gente tiene muchos problemas o mucho desagrado, pero que verdaderamente es una dimensión que es como ineludible de la política democracia. Si tenés soberanía popular, tenés la posibilidad de un pueblo y tenés la posibilidad de populismo. Entonces, la pregunta por mí es qué se hace con eso, claro, más que cómo erradicarlo.
Ahora pregunto, ¿no? ¿Está considerado como democracia o peyorativamente lo consideran una especie de tiranía? Porque viste, claro, que a veces se habla como diciendo, bueno, este populismo que lo único que hace es hacer que la gente crea que puede vivir del Estado.
Bueno, en ese punto, por supuesto, hay muchas lecturas que son muy críticas de este fenómeno, ajá, ¿no? Lo que pasa, y una que es la lectura más economicista, que aunque no es una lectura politológica, sino que es una lectura que fue más bien creada o, digamos, condensada por dos grandes economistas, por Dornbusch y Edwards a fines de la década del 70, que dice el populismo es un gobierno que gasta más de lo que tiene y que, sobre todo, redistribuye para abajo más de lo que tiene. Es Pericles, verdaderamente. A mí me alucina las grandes continuidades, ¿no?, a lo largo de la historia.
Sí, claramente.
Es eso, es pagarle a los pobres, por decirlo así, para que te apoyen políticamente.
Ahora, esa es la manera, porque vos me decías en un principio que es una manera de construir poder y hacer política. O sea, que el acompañamiento está dado por eso que vos bajás hacia las clases pobres para que permanentemente estén, las clases bajas para que permanentemente estén de tu lado.
Sí, igual yo creo que esta definición es un poco limitada, porque también hay populismos en los cuales no hubo tanta redistribución. Y también hubo regímenes que redistribuyeron hacia abajo, por decirlo así, sí, sin tanto componente populista, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, justamente lo que yo digo es que en estos procesos redistributivos y de formación de liderazgo también están basados en una demanda de sectores populares que es que proviene de la sensación de ser víctimas de una injusticia, ¿no?
Ajá.
Y me parece que estos son los dos lados de la democracia. Es decir, también es muy difícil decir, bueno, voy a construir una idea de democracia en donde lo popular quede totalmente reprimido. No sé si se entiende, ¿no?
Sí.
Y tenemos esta dinámica pendular en donde de alguna manera hay situaciones de crisis económicas, cambios sociales, en donde aparecen sectores que están insatisfechos con un estado de cosas.
Uh-huh.
Y es posible para un o una líder movilizarlos, prometiéndoles de alguna manera que esa injusticia va a ser reparada, ¿no? O sea, el populismo es un discurso que siempre parte de narrar, de contar, de relatar por cuál es la injusticia, quién cometió la injusticia y cómo esa injusticia será reparada. Y esto es muy potente.
Esta reparación de la injusticia, por lo que vos decís, puede estar disparada a distintos sectores, a distintas clases sociales, ¿no?
Exactamente, y esto me parece que es la clave de entender el populismo, que el populismo no es una ideología, en el sentido que nosotros pensamos de izquierda o de derecha, sino que es una manera de contar el mundo, de contar quién hizo el daño. Ahora, es muy flexible, y por eso para mí yo pongo este funciona, porque yo digo, acá hay un daño, ustedes están fueron dañados, y el culpable es fulano. Pero ahora, fulano puede adquirir muchas manifestaciones diferentes. Puede ser los productores agropecuarios, pueden ser los dueños de los bancos, pueden ser los dueños de medios de comunicación, pueden ser los inmigrantes mexicanos, en el caso de Estados Unidos, que ni siquiera son ricos.
Pero digo,
pueden ser, ¿sabes qué? Una minoría.
Sí, te entiendo perfectamente, pero digo, al haber una búsqueda de un culpable, ¿no se puede disparar un derechazo terrible? Porque digo,
sí,
si vos vas a la búsqueda de quién es el que te hizo daño, yo mañana salgo, ¿no?, a la palestra y digo, bueno, muchachos, yo quiero decirles a ustedes que el que les hizo daño es, el mercado internacional. Vamos contra ellos, ¿no? Supongamos. Como hizo Hitler, la culpa la tienen los judíos. Digo, uh-huh. Es como medio peligroso, ¿no? Es apelar a una figura que te da poder a vos, te cierra como el que lidera esa búsqueda de justicia.
No, sin duda, esto puede, no es una visión normativa, digamos, no equivale a decir que es algo que es bueno.
Uh-huh.
Son procesos políticos que tienen un final muy abierto, que pueden terminar en ampliaciones de derechos, como han sucedido,
sí.
O pueden terminar en procesos de violencia política, como también ha sucedido. Para mí hay un límite bastante que uno puede pensar, ciertos, no límite en el sentido de cómo limitarlo, sino para mí hay un punto de quiebre, digamos, entre aquellos movimientos o gobiernos que plantean esta relación con un adversario, pero la plantean en términos políticos, es decir, al adversario lo que se le quiere es ganarle elecciones, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un límite muy claro que es cuando el adversario, como dice Chantal Mouffe, pasa a ser el enemigo, que uh-huh. es un actor que hay que eliminar, por decirlo de esa manera,
claro.
de la política. Y ahí ya no estamos hablando, para mí, de un fenómeno democrático, sino que estamos hablando claramente de un fenómeno autoritario.
Si tuviéramos que definir los rasgos más característicos de este populismo, que veo claramente que puede ser tanto de izquierda como de derecha, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos más característicos, además de esta construcción de un enemigo?
La presencia de un liderazgo personal fuerte,
sí.
La presencia de un público movilizado, es decir, de un pueblo, en el sentido de un conjunto de individuos que están dispuestos a hacer algo más que simplemente votar, ¿no?
Ajá.
O sea, están dispuestos a movilizarse en el espacio público, a formar nuevos partidos, y la presencia de este discurso que explica un estado del mundo a partir de una injusticia y que además dice que es necesario cambiar ciertas cosas del orden institucional, ¿no? O sea, o cambiar la constitución, o pasar nuevas leyes, o pasar nuevos impuestos, o lo que sea.
Pero
que es necesario cambiar.
A ver, porque se me generan ciertas confusiones, ¿no? en mi caso personal, y esto ya voy a ponerme yo como ejemplo porque si no, no entro. Entiendo que la Argentina necesita una reforma constitucional, ¿no? Ponele que yo lanzo un partido y digo, con lo mejor de mí, buscamos una reforma constitucional porque me parece que el Poder Ejecutivo tiene un poder ilimitado donde muchas veces mete la pata y si no se hubiese realizado, si el Parlamento tuviese más poder, no se hubiesen realizado ciertas medidas en uno y otro gobierno. Digo, ¿eso es un rasgo populista?
No, no necesariamente. Lo que sería populista es la manera en la cual se cómo se piensa ese cambio constitucional, la manera en la cual se legitima discursivamente y a qué actores plantea que tiene que darle más poder.
Ajá.
El tema es, uno puede pensar perfectamente reformas constitucionales o legislativas o lo que sea, pensadas de manera más tecnocrática.
Ah, okay.
Con un discurso más universalista, con un discurso de, bueno, todos ganan, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí,
sí. Lo que necesitamos para armar una nueva constitución es hacer, no sé, un comité de expertos, juristas, y la clave no es tanto la reforma en sí, sino decir, bueno, las reformas populistas, ¿a qué apuntan? Apuntan a generar mecanismos de democracia directa o de democracia plebiscitaria, fortalecer el elemento más presidencialista, claro, a esto claro. Me refiero, ¿no?
Ahora, hay una movilización muy grande en todo el mundo, porque uno lo ve en Europa con los chalecos y lo ve en Brasil y lo ve aquí en la Argentina. Estamos viviendo un tiempo donde el populismo se está como aferrando al tipo de estructura política que estamos llevando adelante.
Y sí, porque es un momento para mí en donde coinciden dos elementos. Primero, que hay situaciones de crisis y de insatisfacción bastante abiertas con el sistema capitalista, con la amenaza del cambio climático, con hay sectores que se sienten muy amenazados con cambios sociales que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres. Y además hay una crisis de las ideologías más tradicionales. Hoy, por ejemplo, hay una insatisfacción con el sistema capitalista, pero no hay una izquierda doctrinaria, ideológica, programática fuerte, como había hace 70 años,
sí,
¿no?
Claramente.
Entonces, esos malestares se manifiestan de esta manera, se manifiestan bajo estos liderazgos de tipo más populista, con características muy locales, es decir, no hay una ideología populista como hace 50 años existía, no sé, la Internacional Socialista,
claro.
Sino que cada líder trabaja con lo que tiene, por decirlo de esa manera, con las tradiciones y las injusticias y las cuestiones que aparecen en su contexto.
Sí, lo que se advierte también a simple vista dentro de las distintas sociedades es pequeños grupos luchando por distintos derechos a adquirir, ¿no? ¿Me explico bien lo que digo? Vos lo señalabas bien.
Sí, totalmente, y ese es el gran problema. El problema es que vos tenés pequeños grupos que quieren ampliar derechos, conseguir cosas, pero como yo decía antes, la gran incógnita de este momento es cómo vos pasás de pequeñas luchas sectoriales o quejas, ¿no?, demandas, a construir una identidad política más abarcadora. Y eso que en un momento dado lo hacían los partidos de masas y las ideologías más programáticas, la socialdemocracia o los partidos liberales,
sí,
hoy está muy en crisis. Entonces, la verdad es que una manera de construir identidades es mediante esta, la común lealtad hacia el líder, por ejemplo.
Claro.
La común lealtad hacia la idea de que, bueno, por ahí no tenemos mucho en común, pero somos todos víctimas de un mismo daño.
Uh-huh. Ahora, más allá de que pueda obtener la mayoría, como en el caso de Bolsonaro o el caso de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, que los veo con rasgos populistas porque ahí claramente hay movilización, hay líder, hay un discurso que explica la justicia a través de un enemigo en común. Digo, me parece como que esos son rasgos bastante característicos de estos dos gobiernos, ¿no?, que te nombré.
Sí, correcto.
Cambiemos también lo tiene.
Sí, totalmente, y es lo que yo digo en el último capítulo del libro, ¿no?, que una de las grandes aprendizajes de Cambiemos y del macrismo, ¿no?, o sea, de Macri, del PRO, antes todavía de Cambiemos, fue haber identificado que en la Argentina es imposible ganar una elección presidencial sin un componente populista. Y lo hizo muy efectivamente en el 2015, es decir, construir este relato de que, bueno, tal vez, ¿qué tenían en común, no sé, un camionero que pagaba ganancias, un exportador de soja que pagaba retenciones y una persona que no podía comprar $500 para irse de viaje? Bueno, lo que tenían en común todos ellos es que eran víctimas de un daño del kirchnerismo.
Y en esta dicotomía de señalarse como enemigos, no se puede, bueno, hoy acá la llaman la grieta, que yo la verdad la grieta la dejo de lado, porque siempre hay un lado y otro en una política, ¿no? Digo, no se pueden ahondar las diferencias y convertirse en una cuestión ya casi insalvable.
Yo personalmente creo que no, es decir, es cierto que parece serlo ahora, ¿no? Pero justamente estos antagonismos no son fijos, no es como lo pensaba la izquierda más clásica, que el adversario del proletariado siempre era la clase burguesa, sino que tiene que ver con cuestiones que pueden cambiar. Hoy lo que sucede es que la centralidad de Mauricio Macri y la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner hacen sistema, por decirlo así. Es decir, se apuntalan mutuamente. No sí, sé claro. si se entiende.
Sí, lo sí, que sí, quiero sí. Son decir. Necesarios uno al otro.
Exactamente. Sí. Entonces, eso sí parece bastante permanente, pero si cambia alguno de los pero al mismo tiempo es una situación que es muy dependiente de esas dos figuras, ¿no? Sí, de claramente. Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.
Uh-huh. Ahora, en esto del populismo, ¿no? El capitalismo apunta a un Estado pequeño, eficiente, sin mayor gasto, regulado, con sus gastos contenidos, etcétera, etcétera. El populismo, por el contrario, me imagino que es un agrandamiento del Estado, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Justamente una de las grandes revoluciones un poco ambicioso, pero de las grandes reconfiguraciones del populismo tuvo que ver con el hecho de los populistas neoliberales de la década del 90, como Fujimori, como Menem, como los que en ese momento fueron presidentes de Polonia, que era un populismo que tenía estas características movilizantes, pero que justamente el daño era hecho por el Estado, ¿no? El Estado pasó de ser la figura buena, sí, claro. Del relato populista de los 40 y de los 50, ser la figura mala, por decirlo así. Uh-huh. Y eso lo vemos hoy, por ejemplo, Donald Trump es una figura que prácticamente todo el mundo reconoce como populista y tiene una visión bastante contraria a una expansión del Estado. Sí. Me parece que justamente que acá, ya cuando uno se pone a hablar de los contenidos de los discursos populistas, hay bastante variedad, porque como yo decía antes, es una matriz que es como vacía, ¿no? Después se la puede llenar con distintos contenidos,
claro,
en la acción de gobierno.
Ahora, tu libro, María Esperanza, se llama ¿Por qué funciona el populismo? Puestos a competir, el populismo funciona en los distintos lugares donde se lo ha visto actuar.
Bueno, hoy funciona porque gana elecciones, básicamente. La verdad es que está esta paradoja, que es que a un montón de críticos no les gusta el populismo. Ahora, cuando hay una elección entre una figura no populista y una figura populista, en una gran cantidad de casos gana la figura populista.
Claro.
Y a mí lo que me interesaba es tratar de comprender o de explicar este fenómeno.
Sí, es rarísimo, ¿no? Porque uno, más allá de que, como vos bien decís, y que uno entendiéndolo puede interpretar que viene desde tiempos del siglo V antes de Cristo, es raro, ¿no?, asumir que tiene grandes críticas, porque, por ejemplo, cuando se habla de Maduro, de Nicolás Maduro, se habla de un populismo, y se habla de un populismo que le está haciendo gran daño a Venezuela, y en el caso de la Argentina estamos hablando también de un Macri que no está funcionando el populismo, y en el caso de Cristina había mucha gente que no estaba conforme. Digo, es muy raro, ¿no?
Lo que pasa es que este también es el emergente de un momento de cierta crisis sistémica del pensamiento sobre la democracia. Me parece que el desafío en este caso es que digamos que esta emergencia del populismo nos obliga a repensar y a reescribir lo que pensamos de la democracia y de qué manera tenemos que construir nuevas instituciones que sean más amplias, más inclusivas, que reconozcan estas nuevas identidades, que reconozcan las nuevas demandas, las demandas de los pueblos imaginarios, de los jóvenes, de las mujeres, que se discuta qué pasa con la globalización. Hay una cosa que aparece muy fuerte, es este discurso de que se vea la globalización como algo que amenaza, ¿no? Hay sectores que se sienten amenazados. Me parece que ese es el desafío para los sectores que no son, digamos, simpatizantes con el populismo. No alcanza con demonizar al populismo, esto es lo que yo quiero decir. Al contrario, se lo demoniza y se lo puede fortalecer en esa demonización.
Me pregunto quién está más cerca de reescribir su democracia, ¿no? En esta necesidad de recrearla, de ampliarla, de hacerla más eficiente, ¿no? En algún momento existió eso, porque la democracia del siglo V antes de Cristo no es la democracia que nosotros tenemos, pero digo, ¿hay algún país que vos avisores que está más maduro en esa construcción de algo que pueda contener ese populismo?
No, yo eso no lo veo, la verdad. Hay casos como el de Portugal, por ejemplo, pero me parece que estamos como muy en el medio de la situación todavía. Creo que tiene que avanzar, y creo que es un proceso que lo vamos a ver en los próximos 10 o 15 años.
¿Qué papel juega el cambio de paradigma del trabajo con la inclusión de la tecnología en todo esto? ¿Tiene algún papel importante?
Sí, bueno, también, ¿no? Evidentemente el mundo del trabajo es central y hay sectores que se sienten muy desplazados del mundo del trabajo. Esto lo vemos en Europa y en Estados Unidos con poblaciones ligadas al orden industrial, es decir, poblaciones ex-obreras. O, por ejemplo, los populismos de derecha hoy en Europa, sus votantes son exactamente los mismos votantes que hace 30 años votaban a los partidos socialistas.
Ah, mira.
Es decir, la clase obrera.
Ajá.
Pero justamente el tema es que estas cosas requieren... de alguna manera, respuestas políticas, ¿no?
Sí, claramente.
Suponiendo que, bueno, la tecnología está acá para quedarse, ¿qué hacemos con esas poblaciones? No alcanza a decir, bueno, reconviértanse, ¿no? Porque son ciudadanos, ¿cómo? Los ciudadanos sienten que tienen derechos y tienen derechos a protestar.
Sí, también. sí, claramente. Bueno, María Esperanza, es un placer charlar contigo. El libro se llama ¿Por qué funciona el populismo? ¿Lo podemos comprar en cualquier librería?
Sí, en las librerías salió por Siglo XXI, que es una editorial importante, o sea que está en las librerías de las cadenas, en Jenny, en Cúspide y en las mayorías de las librerías independientes.
Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, me encantó charlar contigo y bueno, hay que abrir un poquito la cabeza para ver cómo sigue funcionando este mundo que compartimos, ¿no?
Sí, totalmente.
Un abrazo muy grande, María Esperanza.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Muy bien, era María Esperanza Casullo. Si querés encontrar el libro, yo me lo voy a comprar por lo pronto. ¿Por qué funciona el populismo? Muy interesante, ¿no? Porque es un poco lo que hemos hablado en varias oportunidades. Y por ahí sino simplemente con lo que uno avisora del presente, que esta democracia que tenemos más allá, que es el sistema más perfecto que hemos sabido concebir, necesita reformas. Necesita inclusiones, necesita una serie de cuestiones que a veces suena como dice, cuando uno dice, bueno, la democracia ha demostrado que es imperfecta, suena como que uno, viste, se está tirando hacia otro tipo de gobiernos, tiranías, no, autocracias. No, tiene que ver con eso, ¿no? Y si bien es cierto que el gobierno del pueblo surge a partir de lo que sucede en Atenas, no es exactamente igual a como era en ese momento. Sufrió una serie de cambios que se fueron dando a través de los tiempos políticos, que evidentemente hablaron de inclusión, hablaron de voto, hablaron de una serie de cuestiones que en un principio no existían. Evidentemente todo esto está pidiendo una maduración. Son exactamente las 11:41, estamos hasta la 1 de la tarde, 221